bienvenidos a otro episodio del podcast número uno del planeta Tierra. Fue sin querer, mi nombre es José Valiente. Aquí me acompaña el gran Marquito. Pero antes de empezar con Marquito, tenemos que agradecer a este estudio, al corillo que nos da la mano, que nos ayuda y que auspicia este podcast.
Claro.
Advanced Visual Communications Designs. Mira, aquí está su Instagram para que vayas y lo sigas. Si necesitas asesoría sobre cómo promover tu producto y toda la cosa, pues mira, esta es la gente que te va a ayudar. Así que dale para su Instagram y síguelo. También les recuerdo que si a usted le gusta esta camisa y todos los otros productos que tenemos están disponibles en josevalientepr.com. josevalientepr.com para que usted se haga el mejor merchandising de todo YouTube. Así que aprovecho. Y todo Spotify y Apple Podcast.
¿Y los calzoncillos también? ¿O pronto?
No,
llega.
Porque todavía no. Eso es, Chente es el caballo en calzoncillo. Todavía no tenemos calzoncillos.
Sí, porque cuando ya todo el mundo está en los medios, ya las mujeres pegan a tirarle más a uno.
Sí, y uno no puede repetir ni calzoncillo.
Exacto, y se tiene que afeitar. Pues ya uno es un puerco si no se afeita.
Sí, tiene que buscar la ayuda también para que te afeiten, porque hay sitio donde uno no llega.
No, pero yo hago un espejo.
Bueno, antes de llegar a todos esos detalles, tenemos a Marquito. Marquito, gracias por estar una vez más. Ya habíamos hecho videos anteriormente, ¿verdad?
Exactamente. Yo creo que yo fui uno de los primeros videos, ¿verdad?
Así es. Para los que no conocen a Marquito, que yo creo que va a ser poca gente, pero para los que no conocen, Marquito, ¿cómo tú te...? Por ejemplo, ahí me dicen, ¿qué tú eres? Yo digo, pues, yo era locutor y ahora hago videos en YouTube. ¿Qué tú te consideras, Marquito?
Pues...
porque tú haces mil cosas.
Por eso, yo no puedo decir que soy un casi-casi. Pues sí, he tenido casi-casi oportunidades, pero okay. No me dan la oportunidad completa. Pues por motivos de, no sé.
Y de eso quiero hablar.
Yo soy un actor, comediante, imitador y animador.
Y también eres bailarín.
Bailarín, atleta, por siempre corría antes. Y manejo la mascota, una de las mejores mascotas del país, Bumpy. Que es mía.
Probablemente usted ha visto a Bumpy mil veces y no sabe que este es el caballero que está allá adentro.
Sí, es dueño y manejador del muñeco. Pero no puedo decirlo mucho, entonces después cuando ven el muñeco dicen, mira, Marquito, y yo, o sea que te voy a ignorar. Porque Bumpy es Bumpy sí, y Marquito es Marquito.
Eso es como la Comay y Cobo. O sea,
Cobo, ese es mi manejador, Cobo Santa Rosa.
Mira, Marquito, Marquito, tú eres de Toa Alta, ¿verdad? Nacido y criado en Toa Alta.
Nacido y criado y todavía sigo en Toa Alta y seguiré. Digo, por lo que es mejor vivir en un barrio. Así que vivo en Villajoco, en Toa Alta. Y no tiene... el control de acceso son tus vecinos. Las mejores cámaras son tus vecinos.
Si te llaman. Mira, por ahí hay un carro que está raro.
Exacto, ve. Hay un carro más abajo de tu casa, estás pendiente. Mira, tú saliste y llegó un carro rojo ahí, preguntó por ti, pero yo no le dije porque no sé quién es.
Es así, loco.
Mira, que llegó Juana y te dejó 5 panapén y un jacime plátano. Y te guarda las cosas. El cartero, que es un paquete. Cógela. Viva un barrio, coño, que es lo mejor que hay.
No, definitivo que sí. Yo me crié en un barrio también y es lo mejor que hay. Los vecinos son como una familia extendida.
Mira, la organización tiene que pagarle un guardia. Y el guardia a veces por la noche así.
No, y no se quedan con los paquetes ni para la madre que los parió.
Ni para nada. No se quedan con los paquetes. Y no te velan más que el vecino.
La cosa es que Marquito es de Toa Alta. Marquito, ¿qué tú estudiaste? ¿Qué tú hiciste con tu vida?
Yo estudié actuación 2 años y medio. Estudié actuación
¿En dónde? ¿En Instituto Fontecha?
No, en el CAT.
En el CAT.
Colegio de Ciencias de Televisión. Se escucha brutal.
Sí, y así como dramático
sí.
Y...
no, estudié actuación, lo que es cámara, lo que es edición, lo que es iluminación. Claro, después, eso fue cuando yo empecé a imitar a Tito. De ahí yo me encontré.
Ok.
Porque yo
dije... ¿Después de cuánto tiempo?
Yo salí de la high, yo cuando estaba en la high, yo le pedí a Dios, fuera de vacilo, yo oro y yo soy creyente en Dios. Y yo decía, papá Dios, dime dónde yo soy bueno. Porque yo vine a este mundo a hacer algo. Yo vine a este mundo a calentar los huevos.
A consumir oxígeno, no, nada más no fue, ajá.
Exacto, no fue. Y hasta que yo pegué a imitar, y yo sé que podía imitar, yo imitaba a Plinia. En el show de
Me
Rey.
Acuerdo.
En el 97 yo llegué segundo.
Diablo loco, en el 97.
Yo estaba en 10, creo que estaba yo. Pero nunca sabía que esa era mi línea. Hasta que Tío Trinidad le ganó a Oscar de la Hoya, creo que fue.
Ajá.
Y ahí fue que yo me di cuenta que lo mío era la actuación. Me fui a estudiar actuación en el CAT 2 años y medio.
Que eso es como un grado asociado.
Exacto. Ajá. Pero entonces, cuando yo pegué imitar, es un asociado.
Ajá.
Literalmente, que es lo más rápido que tú, que es rápido y que te pule bien. Y yo cogí clases de Hay videos de pantomima, de todo. Entonces, para que tú sepas lo que es el talento. Venían chamacos allí. No, porque yo estudié actuación, yo quiero llegar lejos. Y venía y se aprendía el libreto bien cabrón, por una cosa brutal. ¡Pam! Ok, vamos a hacer el personaje ahora del borracho. Ya sabe, entra esto, está en, en el negocio. Ok, entra borracho. Se sabía el libreto.
Pero no sabían actuar.
Exactamente.
Sí, sí, es que...
Yo llegaba tarde y el maestro se encojonaba conmigo. Yo llegaba tarde y decía, ok, esto es lo que tengo que hacer. ¡Mira, qué pasa, papá, papá! ¡Ve! Chico, Marco, tú tienes talento para esto.
Es que eso es bien natural, mano.
Y vos llega temprano, aprende las cosas. Y uno, pues, como que... Pero así yo decía, adiante, pero todo lo mismo, ¿no? Con lo que es para vacilar. Y hasta yo salí en la novela Doña y Señora.
De verdad, yo vi esa novela, tú saliste.
Yo salí
ahí
en 4 capítulos y yo era agente. ¡Yo era agente!
¡Qué de novela!
El otro agente medía 6 pies y otro 5'3", que era yo.
Diablo, qué porquería. Bueno, y entonces, ¿cuál fue? O sea, tú empezaste a hacer imitaciones. Para ese tiempo no había redes sociales, no había nada, no, de eso. Era televisión lo que había,
Messenger,
o radio.
Messenger.
Exacto, y ICQ.
y el otro es de MySpace.
Entonces, ¿cuál fue básicamente tu primera oportunidad en los medios?
Yo, precisamente, yo era lavaplato en el restaurante Outback Steakhouse de Los Paseos.
Diablo, tú bajabas de Los Paseos para...
De Toa Alta,
pues, paseo. Yo fui mesero en Montelledra, loco.
Ah, pues estabas un poquito más lejos que yo. Hey. Y sabrás que salíamos de ahí para Chel. Para el puesto hasta
clásico de los restaurantes. Hiciste 5 pesos en propina, los vas a explotar en el puesto de gasolina.
¿Y hablar de qué?
De lo que pasó en el turno. De
mierda. No hay otro tema.
De quién se está clavando fulana.
Ya, y cabrón, fulano. Hoy me tocó un cliente. Javi, mira que mucho jodió. Entonces el turno y me dejó 2 pesos.
Sí, oye, eso es.
Entonces usted iba a hablar del trabajo. Y de cada vez que llegaba, nadie va a hablar del trabajo. Sí, sí, sí. Yo no pasan ni 2 minutos cuando tácata el tema del turno. Trabajé ahí lavando platos. Después fui boss boy, back pre, front pre. Eso es lo que trabajé después en la cocina. Uh-huh. Y fui lo más grande en la cocina, front pre, que eso era el área caliente, que lo que más cobraban. Y después tuve como 5 años, desde el 2000 o 99 hasta el 2005. Ahí me encuentro Agustín Rosario.
Ajá.
Cuando imitaba a Tío Trinidad, yo estaba en el lavando platos y pegué. Bueno, ¿sabes? Sinceramente, me siento contento y gracias por todo, Puerto Rico. ¡Yo, de puñete! Y cuando dijo Tito ahí, y yo de contra. Y yo, vestido de todo cagado de comida, me paré en la mesa de Agustín con la mujer, con la ex, y el nene, qué sé yo. Y me dijo, bueno, yo invito a Tito, a ver si tú me escuchas. Me hizo, ¿pero tú lo haces bien? Yo, sí, sí. Bueno, o sea, sinceramente, estoy contento, ¿verdad? Que no ha sido fácil, estamos bien contentos. Y yo, el tipo hizo, no, vete tu teléfono, pan. A 2 días sacó la X. Al otro día.
A pesar del tiempo que él estaba en el programa por la mañana.
Exacto.
¿Sabes no qué? La porquería que está haciendo ahora.
Amén. Entonces, por la tarde, Cobo Santa Rosa lo llama porque es padre.
Ah, sí, ellos estaban como asociados o algo así.
¿Quién es ese? Dame el teléfono de chamaco. Chico, es un chamaco que trabaja en un restaurante. A las 6 de la tarde me dijo, chico, te va a llamar Cobo. Ten cuidado, ya, papi. Dios.
Esas son las grandes ligas,
mantente, cabrón. Eso fue el otro día. Salí por la mañana de aquí, por la tarde, Marco estaba en la coma ahí hablando como Tito y la foto de Tito.
Por teléfono.
Por teléfono. Y la gente pensaba que era Tito y era yo. Tacho, páquete. Y yo vengo y le digo a Cobo, no, porque yo quiero que usted no te duerma.
Y a rayo que él tenía una guerra.
Porque yo sabía cómo era cuestión.
Él tenía una guerra con Tony.
Exacto, y yo no sabía cómo era cuestión. Y ahí fue que yo salí. Entonces, después fui a un concierto de Grupo Manía. Me encuentro a Tony Mojena. Mira, que yo invito a Tito. Pues dámate el martes a la oficina y pregunta por Jerry. Dile que yo te mandé. Mira, que Jerry, saludos, Marquito, que me dio Tony Mojena que llamara. Pues dale, dan. Papi, el jueves yo estaba en Atrévete. Yo no sabía lo que era un libreto. Yo nunca me aprendí un speech en la escuela. Yo nunca supe lo que era memorizarme, aunque sea 3 líneas. Y yo pararme al frente y decir, ¿qué sé qué? Ni inglés, ni español, ni un carajo. En nada. Y me dieron un libreto como de 4 páginas. y un par de líneas ahí, pam, pam, y suerte que era por teléfono y podía mirar. Pero si no, yo me sé jodido.
No, y que cuando uno está... Y tú te puedes haber leído el libreto las veces que fueran, y cuando tú te paras frente a esa cámara o detrás de ese micrófono, se te borra la mente. Y no te acuerdas de nada.
Y si te vas en blanco, el papelón nacional te lo lleva. O sea, entonces, y ahí fue que salí todo. Después salí en Atrévete. Atrévete, dame un break.
¿En Perdida la Esperanza?
No salí, pero salí con Majimbe. Y entonces, que di, güey, parece ser mi coraje interno conmigo. Entonces, ¿quién salía conmigo? De extra. Flaca, sin teta, sin nada.
¿Quién?
La Bulbu.
Tiendre, cuando la Bulbu era modelo nada más, así que ya iba...
No, ni modelo, era extra, que salía con Majimbe ahí.
Ajá.
Ahí fue que la ve el Gantel y se la lleva para donde duerma y explota la Bulbu.
Que tenía el beso tatuado en las nalgas.
Ah.
Lo tiene todavía, me imagino.
No, ahora tiene el beso más grande.
Sí, ahora tiene que ver.
Entonces, rápidamente, me fui para... hicieron Saberse Quien Pueda, de imitación, y ahí salgo con Hito Vallejo, con Bebo Adame, con Roddy de Hyper.
¿Eso era en Estudio 54?
No, Saberse Quien Pueda.
Ok, y después pasó a ser Estudio...
¿Quién salía ahí de extra empezando?
¿Quién?
Alessandra Fuente.
Me acuerdo. Diandre, o sea que tú estuviste básicamente de figura principal cuando estas figuras que ahora son las mujeres, yo porque son las dos mujeres más importantes.
La más dura en las redes de Bulbo ahora mismo.
Ajá.
La más dura en las redes de Bulbo. Después sí, sigue mi Pavón.
Sin duda.
O sea, sí. Y está escrito de que es así.
Sí, sí, no. Cuando los números hablan, ¿sabes? Eso sí. Está ahí. Eso está ahí.
Y después de ahí salgo en TV Ilegal.
Ajá.
Salgo en Caso Inesperado.
Cabrón, ¿cuántos programas tú tuviste? Todos esos programas los
extra,
cancelaron.
De extra, pero de extra. Todos son extra.
Y los cancelaron todos.
Exacto, pero el Caso Inesperado fue porque pegaba a llamar al canal amenazando a la gente del Bajo Mundo. De que, mira, cómo tumben eso. Cosas internas ahí. ¿Qué pasa? Que ahí salía Danilo
Buchan. Ya, los Casos Inesperados. Eso era de Normando Valentín, ¿verdad?
Sí.
Sí, que era como una recreación de cosas que pasaban en la calle.
Exactamente. Yo mataba, a mí me mataban. Yo era el esposo, a veces te... Un montón de cosas, pero...
¿Y cuánto era la paga, más o menos?
50.
¿Está bien?
Y yo hacía un montón y yo dejaba los que chequeé allá. Cuando iba a buscar tenía 300, 400, porque nunca los cogía. Los cogía después. Que,
sí, de un cantazo. Que se amontonaba. Y en esos otros programas, de, por ejemplo, TV Ilegal y todo eso, ¿te llegaban a pagar o era...?
Sí,
o...
sí, porque eran bolitos, eran 50 pesos, ganaban mucho y a veces hasta 25.
Sí, pero uno estaba haciendo lo que le gustaba.
Buscaba la oportunidad. También empezó conmigo Danilo Buchan.
Ajá.
Y entonces, ¿qué pasa? Que te estoy mencionando a gente que tiene chavos ahora mismo, que viven bien. Y Marquito sigue tocando puertas. Y ahí. Pero nunca me he quitado. ¿Y cuánto van de eso? Casi 20 años.
No, sí, de 97.
Y no se me ha hecho fácil. Si usted me está conociendo a mí ahora y usted me sigue en las redes, ay, Marquito, coño, pues usted me ve que es nuevo. Pero yo tengo una veteranía.
Sí, es como dicen. Y pasa mucho con los cantantes. Por ejemplo, pasó con Sech. La gente, diablo, este chamaco se pegó de la noche a la mañana.
Sí, y no saben la puerta que tuvo.
Cuando tú escuchas la historia de Sech, el tipo lleva 10 años viviendo y durmiendo en silla, ¿me entiendes? Es como dicen, después de 20 años se pegó de la noche a la mañana.
Entonces, la gente se cree que el éxito llegó ayer.
Ajá, pero uno, ¿cuánto lleva uno? Es como, yo llevo desde el 2012 en radio, ¿sabes? Y hay mucha gente que me está conociendo y mucha gente que no me conoce todavía.
Ahora mismo, cuando yo salí en la X era no tenía la parte de atrás. Ajá. Era un walk-up bien pequeño.
El estudio nuevo, ajá.
Y yo estaba ahí. Que nunca me he contratado full. Allá ellos, pero... Sí. Pero siempre he estado ahí. Y sabes que el talento está igual que yo estuve... Me contrataron en Salso para el 2006, 2007 por ahí. Me dieron un contrato de 2 años. Y yo estaba lavando platos en Fuego Argentino en Plaza del Sol, en un restaurante. Me metí a la cava, escondido del jefe, y todos los días salía gratis en Fidelity por 3 meses. Ahí vino Ray Cruz, habló con los gerentes, y los otros me contrataron por 2 años. Cuando me dieron la oportunidad que entrase al show en La Perrera con Ali, Giselle y Eric, papi dio un clase cantazo, ¡pam! Y yo tenía todas las imitaciones. Y estaba poco a poco y me descubrí que yo estaba bueno en esto. Y hablando al aire estaba tirando unos punchlines, ¡pum! Entonces, cuando tú ya tú pegas a subir, que las figuras principales ven que tú vienes subiendo, me han metido el pie, que me fui de boca y me partí los dientes allá abajo.
Que mucho pasa eso, ¿verdad? Eso para la gente que no conoce los medios, eso es lo más común, y ya lo hemos hablado, lo hablamos aquí con Maceta, porque es como yo he dicho ya en otros podcasts, sobre todo en el que hablé con Alexis Sarraga, Maceta, la misma Fen, hay un montón de gente con un montón de talento, loco. Bien, ¿sabes? Cabrón. Tú eres uno de ellos. Jason Calderón, que lo vamos a traer próximamente. Jason, que ya Jason está escalando. Ya. Digo, Jason está comodísimo en la producción comercial.
No, el tipo tiene dinero como quiera. Sí. No le hace falta actuar. El tipo con lo que hace con la voz...
Exacto. Él se busca su billete de otra forma, pero es un tipo... Y lo vamos a entrevistar aquí para que lo conozcan.
Es feo con cojones.
Pero es talentoso. El tipo más talentoso que yo he conocido en cuanto a... ¿Sabes? El tipo es la bestia. Entonces yo lo veía y, como he dicho anteriormente, digo... ¿Cómo este tipo no tiene un programa en televisión?
Porque no le dan break.
Y es que hay un montón de
y gente... Y lo ven y se hacen los pendejos.
Sí.
Y lo porque... que me encojona, y perdón que te lo diga, es que cuando tú llegas... Coño, yo sabía que tú ibas a llegar. Y después te dan consejo los que nunca te abrieron la puerta. Mira, ese para el carajo.
En los medios tú tienes que ser bueno, ¿verdad? Para tú poderte mantener, tú tienes que ser bueno y aprender a navegar. Pero no puede ser mejor que el que está arriba de ti.
Porque te jodes.
A la que tú vas llegando ahí, bueno, te meten el pie. No mira, todos son así, pero la gran mayoría.
Te voy más lejos. ¿A cuánto le gustaron el Chavo del Ocho? Yo amaba el Chavo del Ocho. Pero ¿qué pasó? Que Kiko pegó para acá al Chavo del Ocho. Para el dueño. Ajá. Para...
Ah, Chespirito. Roberto Chespirito, Gómez Bolaño.
Robert Bolaño. El que sea, como se olvidó. ¿Qué fue que hizo él? ¿Lo sacó? Él lo sacó. Ajá. Hay que bien revolú del Chavo del Ocho. Y entonces viene Don Ramón y se molesta. No, que eso fue injusto. Y se va también. Y ahí fue que la vecindad se fue, pues, en picada. Pero cuando tú tienes un personaje que tú eres el principal y te está pagando el otro, ahí pega el otro, habla con la producción. No, porque este tipo no puede estar aquí. No, me está jodiendo el show.
Sí, sí. ¿Y a qué se debe...? ¿Por qué tú crees que, sabes, que no te has podido mantener estable? Es que tú eres una persona inestable, eres problemático, eres difícil.
Bueno, me faltó mucho por aprender cuando empecé, porque no sabía qué poner el ambiente. O sea, si tú eres productor y aquel es productor, yo no puedo decir que voy a estar con, que quiero estar con aquel, porque yo quería estar en el programa.
En todos lados.
Yo quiero estar en No Te Duermas. Ese era
mi sueño. Exacto. Sí, porque esa es otra cosa que
si
tú tienes.
Si Guapa te dio un break. Y es otra producción. ¿Cómo tú le vas a hablar de la competencia?
Sí, o sea, eso es ignorancia de
ignorancia mía, ¿no? Que no sabía. Ajá. Entonces, pues ahí como que las cosas no...
Es como de repente tú eres pelotero, tu equipo favorito son los Yankees y te firma Arizona. Pero tú quieres jugar con los Yankees.
Exacto. O sea, pero tienes que batear para Arizona.
No funciona así, ajá.
Tienes que batear para Arizona a lo que decía si sale una oferta de los Yankees. Exacto. Pues a mí me pasó igual que en emisora. Me dieron la oportunidad, pero ya ahí, ya yo estaba en el juego de pelota. Y cuando pegaba a batear, ahí dijeron, no, párate que este cabrón, tenemos que sentarlo.
Sí, ya
lo
estaba jugando regular.
Exacto. Hay que sentarlo en el dogado porque no, esto es para él. Y ahí fue que me hicieron la vida imposible.
¿Y cómo terminó siendo la salida? Digo, sin cerrarte las puertas, ¿sabes?
No, literalmente, ellos, si tú les preguntas a ellos, ellos van a pensar que yo soy malo, que fui irresponsable. Yo era imitador, que yo podía hacer lo mío y me iba. Pero yo me quedaba de extra. Yo era el punching back. A mí me jodía, me bufeaban y yo me dejaba joder.
Se ve que siempre tiene que haber alguien.
Y yo le daba comida para que me jodiera y eso quedaba cabrón.
Sí, exacto. Cuando tú conocías tu rol.
Exacto. Y pam, pegábamos a vacilar. Pam, 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 pam. ¿Qué pasa? Que cuando pegó a Marquito, que era Canequín, que yo no quería que me llamaran Canequín, que era Marquito, ahí, pues vieron que todo era Marquito. O sea, cuando ahí vinieron, me pegaron a dar pan de codo. Especialmente, pues. Uno de los gorditos.
Sí, sí.
Y cuando vine a ver, ya yo tenía una encerrona. Y el mismo productor me dijo, Marco, ten cuidado porque te quieren sacar. La misma. Y le doy gracias a Giselle, que el día que me fuera a votar, que me fuera a sacar del programa, me dijo, yo no me metí para allá porque lo que te están haciendo es algo injusto. Por eso es que yo amo a Giselle. Y toda la promoción que quiere Giselle, yo salgo a hacer de gratis.
Giselle se ve que es una mujer bien, a fuego. Bien straight. Bien, ella. Bien real.
Ajá. Ella es ella, igual que la Bulbo, igual que son gente que son ellos. Caballo, cuando salía el programa a las 5, yo hacía error de eso. Yo me quedaba en el programa después de las 5 y me quedaba con el productor. Tengo 20 temas, coge los mejores. Yo era asistente productor, sí. Choje mamao, y no se los decía a ustedes. Muchas de las cosas, de los temas que ustedes pusieron al aire, eran míos. De la música que yo traje de Santo Domingo, que eran, que ponían, arrancaban con... Y no suelta el gallo, esa mierda. Esa era yo que la buscaba, no era productor. Para que se enteren ahora. Todas esas ideas eran mías. Creativo, ¿qué más creativo? Cuando...
Y lo de la música puedo dar fe, porque Marquito siempre ha estado en el merengue, en la pendejada.
En todos lados, papi. Es cuando empezaba el programa, empezaron con una música pesada. ¿Y quién la conseguía? Este que está aquí. Pero nada, usted no sabe. Yo era un pendejo para ustedes. Mano, y después de ahí, sacaba el programa a las 5. Porque yo no fui a ni... Mira, le pagan a ellos por una hora en una convención en el Conquistador. Tres personas que no pueden animar un cabrón, una cabrona ahora.
Coño, yo lo hago solo.
Pues buscaron los talentos. Los otros muchachos, que terminó siendo un personaje mío que me lo quitó. Y que era un copión.
Y todavía siempre está
un copión. Y sigue copiando. Sí. Y las palabras que me inventé las hice en televisión. Y dice, eso es tuyo, eso es mío. Entonces, viene, y porque no fui a Conquistador, el lunes yo llego a la emisora y me dicen, tú no sirves para esto. Tú eres irresponsable. Vete a lavar el plato, que eso es lo tuyo.
¿Así te dijeron en serio?
Así me dijo uno de ellos.
Ay, Dios mío.
Vete a lavar el plato, porque eso es lo tuyo. Irresponsable. Aquí tú no tienes futuro. Vete para allá a parquear el cajón del parking, que es lo que tú hacías. Porque aquí tú no vas para ningún lado. Y pegaron, papi, con ese sabotaje. Y al aire, no se reían. Yo hacía el personaje mío, de Tato Cristian. Y vino un chamaquito, que es el que se copió de mí. Y yo así con el libreto, leyéndolo, y me hacían, y me lo tumbaban, y yo ahí al aire, papi. Y yo después tenía que inventar.
¿En serio? ¿Cómo estás hablando en serio, Marquito, de verdad?
Sabotaje. Cosa que nadie sabe, no me meto un puño de aquí porque no es mío.
No, ni mío tampoco.
Y son cosas que yo he pasado, porque por eso te llama envidia. Se llama de que tú te ven con talento brutal y te quieren parar. Uh-huh. ¿Entiendes? Y porque ya la emisora estaba, me tenían fichado. O sea, lo grande, o sea, como que este no podemos parar, darle break, porque nos va a salir, nos va a volar. Ahí vienen, se aprovecharon de saber que no fui. Papi, a las 5 hicieron una reunión con el programador, con Jimmy. Estaba Eric, Ali, Pechito, Peca y el productor. ¿Qué pasó con Marquito? No, arrancó Ali. No, que no puede estar aquí. Él es irresponsable. Él no sirve para esto. ¿Es cierto? ¿Y tú? ¿Qué tú piensas? Yo digo lo mismo de Ali, que no sirve. Él no puede estar en el programa.
¿Y tú estabas allí?
Y yo parecía a Jesucristo ante Pilato. Haciéndome la vida imposible. Esos cabrones, porque son unos cabrones. Viene Pan. Me dice a mí. Y todo en contra. Pam, pam, pam. ¿Qué hizo Pilato, que era Jimmy? Pues Marquito, no puede estar ahí porque no te quiere.
El equipo no te quiere, ¿eh? Y anyway, es mejor que tú ni estés ahí por si hay gente que no te va a dejar trabajar, ¿me entiendes?
Exacto. ¿Sabes? Me mandaron para por la mañana, que estaba Sonja, Jan Ruiz y Agustín.
Tremendo programa.
No, es un exitazo. Entonces, mira si son tan cabrones que estaban haciendo que votaron a dos personas más por culpa de ellos. Yo iba a ser el tercero. Y a mí me reunieron para votarme. Mira, que ya no puede estar aquí, que se de carajo. Yo dejé el tipo que hablara. Y era enero. Gracias, ¿no? Pues un placer, gracias por todo. Pero quiero decirte que yo tengo un contrato hasta octubre. ¿Cómo que hasta octubre tengo un contrato? Sí, estamos en enero, hasta octubre tengo un contrato.
Y a día lo faltaba todo.
Ah, chupa, ese tipo se paró, entró allá, llamó a la oficina. Vamos a hablar, está tranquilo. No. Marquito aprendió a hacer control acá, hice control en Fidelity y me quedé con Laura Rosado.
Ok.
Produciendo Laura Rosado.
En lo que se te acaba el contrato.
Exacto. Y aprendí consola, aprendí ya lo que era producción mayor.
Sí, bien.
Le escribía muchos temas. Yo escribí, hasta me inventaba las cosas, unas historias. Y todo quedaba cabrón al aire. Y ahí, hasta que se acabó el contexto, y me seguían llamando. Me seguían llamando de la emisora para hacer vacaciones y todo. Y yo me quedo bien en unos radios. Yo me quedé con la puerta abierta, ellos lo saben. Y ese es mi alma mater. El que me votó. Antier me llamó para renunciar conmigo.
De verdad, para que tú veas qué chiquito es
y a decirme industria. ¿Qué fue lo que pasó? Porque me quieren.
Pues ahí está.
Y lo digo aquí, pues, para tú tienes la primicia. Pero hay cosas que...
Digo,
tú...
sin poner en discusión que la emisora está jodida.
No, claro, no. Pero como te digo, ellos me reunieron, ¿qué es lo que hay? Yo sigo con mis cosas, pero esto es lo que hay. Ahora mismo en TV Legal yo tuve mucho éxito porque cuando tenía el contrato en Salsou, no querían que los personajes míos de radio los usaran en televisión.
Los mezclaras allá, ajá.
Y ahí fue que no tuve mucho, más tiempo en televisión, que también fue que yo iba a estar de lleno en TV Legal. Pues eso es parte de lo que yo he pasado en mi vida. Que la gente se cree que yo llegué a hacer videos en fanpage porque yo llegué gracias a Alex Díaz. Alex Díaz me dijo, te voy a hacer un fanpage, cabrón, para que tú hagas videos. Videos yo. Después yo me voy a esclavizar. No, dale, cabrón, qué tieto. Y gracias a Dios ese fanpage ya había hecho dos stand-up en Bellas Artes.
No, de verdad. Y te felicito, de verdad, porque yo sé lo que es tener que joderse para poder echar para adelante. Y entonces, ¿cómo surge, verdad, saliendo un poco de lo que es la radio y la televisión, que lo hablaste brevemente, cómo surge el muñeco Bumpy y Boleíto, que fue primero?
Boleíto fue que...
Estos son mascotas, para la gente son mascotas de...
Mascotas de deporte, de los muñecos que tú ves en los juegos, de tú vas a los cangrejeros, ve a J.J., si vas a Mayagüez, ve a Bumpy, a los Santeros de Aguada, que también estaban en baloncesto allá. Si yo, Boleíto lo hicieron y metieron una nena. Y ya Alan Obrador, que era reportero, me conocía.
Ya lo Alan Obrador, yo no sé de él hace mucho tiempo.
Ahí no, están hablando, está en voleibol. Me dice a mí, mira Marco, acaban de meter una muchacha ahí en el muñeco. Yo creo que eso fue una mierda.
Pero eso era de la liga, ¿no?
Sí.
Era de la liga de voleibol, no era de un equipo en específico.
Exacto.
Ajá.
Entonces viene Coy y me dice, no, que para que tú lo hagas... Cobra 150, ve a tal lado.
Ocho.
Y el tipo era el maestro en el CAT también. Y para el tipo que estaba en el CAT también mata en el matadero. En la Rupert.
Ajá.
Fui para allá. Yo, 150. No, allá va Beltrán, el presidente. Tacho, yo, muchacho muy inteligente, Carlos Beltrán, el presidente. Para los chavos, ves pulido. Me dice, mira, son, pues yo te puedo quitar 150.
Mira, saludos, Marco. Me siento bien contento porque estás aquí con nosotros. Pero yo te voy a dar 125 por juego. Yo no te puedo dar 150. Eso es mucho.
25 pesos más, mano. Tú sabes qué buena que...
Empecé con 125 todos los viernes.
Ellos está bien daban, que son buenos, papi.
Empecé con Bombi, una cabeza de voleibol. Empecé en Lares.
Diablo, pero ese era el problema. Había juegos en San Juan y había juegos en Lares, en Mayagüez, San Sebastián.
Papi. Y me dieron un cantazo, porque era una cabeza de voleibol, me dieron un cantazo, ¡pam! Y yo, diablo, ¿tán? Ok, no, para el público no puedo ir. No puedo ir para el público. Me metí para la cancha, qué sé yo. Al otro día, al otro juego, digo, me tengo que ir para San Sebastián, diablo. Y yo pensando en mi primera experiencia después de un juego, diablo. Pues nada, como yo bailo, pues en San Sebastián ponen perreo, y yo me puse a bailar, y todo el mundo, ¡wow!
San Sebastián es brutal.
Pero para la cancha vieja, no la dan.
Ajá, ajá.
Papi, te estoy hablando para el 2000-2001.
¿Tú llegaste a ir a la cancha de Ajunta?
Ah.
Cuando... Ajunta tenía una cancha que no tenía la mitad del techo.
En el hueco.
Que se la había hecho con... Que se la había ido con George y la cancha era de cemento.
Mira, en Ajunta había un tipo que animaba, tocaba trompeta, gritaba...
Yo me acuerdo.
Y te vendía dulce a la misma vez.
Yo me acuerdo. Anyway, volviendo al...
Y la cuestión fue que pegué a Boleíto.
Sí, yo me acuerdo.
Y yo fui a los Panamericanos en Santo Domingo 2003 hasta el 2005. Fui, estuve en Inoseca, tuve muchas cosas, pero le pedí 25 pesos más.
Coño, mano.
Y se trancó el bolo ahí.
Por 25 pesos, Marquito.
Vengo y digo, pues me voy para la Copa Panamericana de Santo Domingo. Y, Dacho, voy para allá que se joda. La voy a pasar bien, obviamente, nada más de para antes. Tú sabes que cuando llego al hotel, que me fui... Cuando miro para atrás, me estaba quedando en el hotel del mismo presidente del voleibol, que es de Carlos Beltrán.
Me dice, ah, ¿pero qué tú haces aquí? ¿Y tú tienes que estar en Puerto Rico?
Yo, no, pero cogí unas vacaciones.
Ah, pues está bien, disfruta.
Y cuando llegué el lunes me votaron.
¿Pero y por qué?
Porque salí en el... me fui para allá. Después me jodí un brazo. Y salió algo en Fast Break en primera hora. Y yo pues también publiqué. Dije que no, que que esto era así. Y me Tachi, mira que entregué todo. Pero entregué. De ir para allá murió el muñeco.
Sí, sí. Y lo llegaron a hacer después un tiempo, pero no era lo mismo. No era lo mismo.
Y él me decía, sí, mira, hay muchos Mickey Mouse y Mickey Mouse sigue siendo Mickey Mouse. Y yo, está bien. Hay muchos Mickey Mouse, pero el mío es diferente a Mickey Mouse, porque Mickey Mouse hace...
Mickey Mouse se saca fotos con los nenes.
Así, y más nada, no hace más nada Mickey. Y esto de la pista de patinaje, aquí nunca hay nieve ni hielo. Y papi, cuando de momento, el 2005, 2006, ahí yo hago un préstamo.
¿De verdad?
De 10 mil, el muñeco me costó 6 mil.
¿Embuste? ¿Que un muñeco vale eso?
Sí, y volví a gastar 6 mil antes. La otra vez que tuve que comprar los nuevos tres, pues ya estaba... Hay que comprar lo nuevo.
Hiciste un préstamo de 10 mil pesos, Marquín. ¿Tú me estás hablando en serio?
Pues claro, y entiendo que no vea 20 mil para poder tener otro.
Anda pa'l carajo. Sí,
no, tú te ganas chavo, pero eso vale caro, porque eso es pro.
Yo pensaba que un muñeco de eso te podía salir 1,000 pesos lo más.
No, si tú quieres 1,000 pesos, vete al camerino. Ahí en la Piñeiro.
¿Y que te dan una careta?
Te tiras y si es un pájaro, se jodieron las patas. Pero, digo, no estoy hablando mal, que es mal, de mala calidad.
No, no, no.
Es que si tú quieres un resuelve, ve sí, allí.
Exacto. Lo barato es lo barato.
Exacto, pero si tú quieres que te dure 8 o 10 años, tiene que ser a través de esa compañía.
¿Y cómo funciona esto así brevemente? ¿Cómo tú, a quién tú contactas?
Bueno, ya yo tenía el mercado en voleibol, ya. Entonces, las crías de Cagua.
Sí, sí, son... pero el muñeco. ¿Cómo tú mandas a hacer el muñeco? ¿Cómo tú lo consigues?
Tú mandas, diseñas el muñeco y ahí te dicen cómo va a quedar.
Ah, tú, ese muñeco tú lo diseñaste. Sí. Con razón se parece tanto a ti, cabrón.
No, mira estos cachetes. Y la cuestión fue que yo dije, pues vamos a ponerle Bumpy de Bumpyar, que fue un pana mío que murió. Y yo dije, ponle Bumpy, ya, pues le puse Bumpy. Y entonces de ahí para adelante, lo hice con Pro Basket. ¿Y
eso está aquí en Puerto Rico?
Sí, eso es J, que hace JJ y tiene esa compañía aquí. Él es el representante de esa compañía.
Ah, y él le hacen el muñeco a él y...
Exacto, él es como que coge un por ciento de eso.
Uh-huh, uh-huh. Es un representante.
Ajá, ¿no? Y entonces pues...
¿Cuánto se tarda? ¿Meses?
Un mes, se puede tardar, un mes y medio, depende de cómo sea.
¿Y lo hacen afuera?
Exacto.
Ok.
Y mano, y de arranqué...
Y costó 6 mil pesos.
Sí.
Wow. Pero, ¿y te, que te trae el muñeco completo, todo, los zapatos?
Te trae un bulto, el casco es un casco de fútbol. Te lo clipé aquí como si fuera un casco de fútbol.
Ah, no sabía que era un casco.
La ropa se puede lavar, todo se hace.
Diablo, yo jamás me imaginé que eso costaba tan caro, loco.
Te lo pueden hacer aparte, como que los zapatos te valen 500 por hacerlo, más o menos 700. En la cabeza puede ser la parte, lo que tú quieras hacerlo.
Sí, pero eso es una máquina de trabajo, eso es para sacarle dinero.
Pero, papi, de 125 que estaba, ahora estoy en 3 y pico. En sí, pelo de baloncesto. Y soy una de las mejores mascotas, igual que JJ también, que Bumpy es una... JJ es una de las mejores mascotas, igual que Bumpy.
Y entonces hiciste el muñeco, le metiste una paleta, ¿de cuánto tiempo?
Como de, diablo, de como hasta el 2014, por ahí 15.
¿Cuántos años más o menos? ¿Desde cuándo?
Desde 2006.
Sí, pues te duró casi 10 años. Más de 8 años. Exacto. 8 o 9 años.
Exacto.
Que y le ya... sacaste los chavos. Y pues, coño, pero tienes que ir sacando un presupuesto para el próximo muñeco, ¿o no? ¿Te embrollaste otra vez?
No, el muñeco todavía le queda todavía. Quise comprar otro zapato.
¿Pero qué hiciste? Porque dijiste que te embrollaste otra vez. ¿Qué hiciste?
Ah, porque renové el préstamo. Ajá. Para comprarme otro muñeco. Pero llegó María. Y los chavos del préstamo tuvo que usar María. Y me lambí la arepa. Entonces... con ese muñeco yo he viajado, tengo que muchos campeonatos, pero tuve, he sido campeón en la pelota, he sido campeón en baloncesto superior.
Sí.
Bumpy ha sido, yo fui a Venezuela a la Serie Caribe.
Sí, me acuerdo.
Bumpy salió la mejor mascota de la Serie Caribe con más likes, porque fue en Facebook que hicieron una competencia allá.
Fuiste a la NCAA.
Bumpy saludó a Maduro.
¿De verdad?
En Venezuela, después me decía...
Tenemos un chavista.
¡Chamo, límpiate esa mano con ácido! Entonces ahí cogí, fui a la NCAA con
Rick Pitino. A Louisville, Kentucky.
Yo estaba cobrando casi 1,000 pesos por juego, cabrón.
Allá.
Tenía el traductor, tenía mi camarero, parecía un artista.
Diablo, qué experiencia brutal, mi
madre. Entonces fui a Santo Domingo para la Copa... Para el Grand Prix, que estaba Serbia, estaba la Liga 1 de voleibol mundial. Y yo fui la mascota dominicana, como dominicano.
¿De verdad?
Pero puertorriqueño, pero yo fui como una semana.
A representar a la República, ajá.
y me ponía la mano en el corazón como todo un dominicano.
Sí, sí, claro.
Y un boricua se encabronó porque tú no eres dominicano. Tú eres boricua. Tú tienes que poner la mano en el pecho. Y yo, cabrón, ¿quién me está pagando? ¿Quién me está pagando a mí? ¿Tú?
Ay, yo voy por 1,000 pesos, yo me aprendo el himno.
¿Qué, qué? Yo, ay, bendito. Yo lo hago con un machete. Y yo, salta de aquí, coño.
¿Qué en chino te lo canto?
¿Qué, qué? Por chavo baila en mono, dicen. Y entonces, y estuve ahí, estuve Afia Disney con el equipo de Mayagüez y los cangrejeros que jugaron en el parque de Jan ESPN World.
Ajá, ESPN. Exacto.
Pues, hice un show brutal. Allí me boté, en verdad que... Y cada vez que yo iba a salir, me decían, no, Bompi, no puedes salir porque va a entrar Pluto. Y si Pluto estaba en la en el parque, nos dejaban salir otra mascota. Era él. La pauta era para él.
Ajá.
Se iba, entonces ahí salía yo. Y yo me dije, qué pendejos son.
Y entonces... O sea, tú puedes decir que tu ingreso principal por los pasados casi 15 años...
Hasta el muñeco.
Ha sido gracias a ese muñeco. Sí. Y has cobrado bien. O sea,
sí, no. Literalmente, pues, hay que aquí que viene la cosa. Yo exploto el muñeco. Cuando lo exploto, abandono mi talento de comedia, de imitador y todas esas cosas. Cuando me encuentro con Alex Díaz...
No, no vengas ahora que el muñeco te está robando protagonismo.
No, es que no sabes, no...
Y ahora tienes un problema con el muñeco. De no. Que, ¿sabes? Como hay, hay ciertas personas que de repente el personaje es más grande que la persona y matan el personaje.
Literalmente yo no quiero matarlo. Lo que pasa es que cuando vi el cheque del primer stand se me quitaron la cara de Bompi.
Bueno, obviamente, pero eso no es todos los días.
Exacto, por eso, pero yo estoy tratando de mantenerme
en las dos aguas.
En las dos. Uh-huh. Y... ¡Ay, se me fue el hilo! Se me fue el hilo.
No, pues estamos hablando de que del muñeco, que el muñeco, pues, te dio básicamente...
Ah, exacto. Me mantuve, me mantuve con él. Y... Súper agradecido de todo lo que me han dado. Pero entonces, en 2017 o 2016 por ahí, es que Alex Díaz me pegamos el video, me hace fanpage, y me estoy encontrando. Y digo, pero si lo mío, lo que me apasiona es esto.
Ajá.
Radio, televisión, actuación, animación. Dale. Y gracias a Dios, pues yo estoy ahora en el Remix, que me llaman de vez en cuando. Y estoy acá, tengo mi fanpage. Exploté en las redes. Y, mano, hasta el sol de hoy, que estamos sonando de ahí bastante bien. Y Bompi va a seguir, pero tengo que atender esta carrera porque es lo que me apasiona. Porque va a llegar un punto que yo no puedo ser Bompi, pero yo puedo pararme en la tarima, animar y hacer chistes.
Claro. Entonces, hay un evento, hay un... han habido varias momentos importantes con Bompi. Yo recuerdo uno en la cancha de Corozal, pues yo estaba. Pero ese fue leve, que te sancionaron por un baile muy erótico con una de las bailarinas.
Sí. Habíamos planificado como hacer un no sé si era un stripper, no es stripper, era un vacilón que yo me... Ella se acostó y yo como que me senté en la barriga, no sé qué fue.
Me acostaste encima, cabrón.
Yo no... Sí, pero no, y no era como que... Entonces, ¿qué pasa? Que vienen los de Guaynabo Beach, los de Guaynabo, porque era la final contra Guaynabo.
Ajá. En Corozal, todo el mundo cool.
Exacto.
Normal.
Normal, los de Guaynabo se sintieron ofendidos.
Sí.
Y vinieron y se quedaron con la federación y hicieron una carta de 2 páginas. Y me lo dijo después el dirigente que estaba al lado de allá.
Sí. ¿Y te citaron al comité y
no,
toda la cuestión?
No, me citaron. ¿No? Me suspendieron la final completa. Porque querían debilitarme a mí porque yo era bien fuerte con la fanática de Corozal.
Exacto, sí.
Al sacarme a mí y debilitar la fanaticada.
Sí, porque no tienen el motivador, el que está agitando.
Ellos habían perdido 2 juegos. Corozal. Vino Corozal, le metió 4 juegos corridos y le ganaron el campeonato. Para que sean cabrones.
Para que respeten.
Para que mamen.
Y el evento más importante que ha tenido Bompi... Y el que se fue viral, para ese tiempo no había, las redes no estaban tan duras, fue la pelea de Bompi.
Sí, no, en verdad que metieron un loco.
Bompi peleó a los puños con otra mascota real, no fue una actuación.
Exacto, fue Bompi, no fui yo.
Ajá.
Yo estoy en el Choli, ¿verdad? Y estamos, pues vamos a trabajar la final de Mayagüez, el semifinal de Mayagüez y Bayamón. Bayamón no se podía jugar porque los vaqueros de Bayamón tenían actividad. Y movieron el juego al Choli, pero se veía que era como neutral el juego.
Uh-huh.
Metieron un loco a Pepe Plaza, metieron un loco allá.
¿Todavía hace muñeco y qué sé yo?
No, es para que el dueño era el dueño de los vaqueros, el dueño de la farmacia Plaza.
Ah, ok. ¿Todavía es el mismo?
Sí, ahora, pero uh-huh. Todavía se queda como que ya uh-huh. Esa es la mascota oficial de los vaqueros.
Esto es baloncesto.
By the way, soy de Toa Alta y no soy mascota de los vaqueros, que supongo que sea vaquero. Y soy de la
de Mayagüez, sí. Pero eso era baloncesto, ¿verdad?
Sí. Y viene mi... Yo, papi, yo... A mí tú me pagas y yo te voy a hacer el show donde quiera que sea. O sea, yo no te voy a robar los chavos. Tengo un corio como de 3,000 personas. Y el tipo tiene todo el choli. Y tenía todo ese corio medio encendido, papi.
¡Wow! ¿Y tú estabas con Mayagüez?
Sí.
Ok.
Bompi estaba con Mayagüez. Entonces, viene coge van y van de mí. Ah, que arranca para el carajo. Y yo, ¿pero qué te pasa a ti?
Que te digo así dentro de la pendeja.
Dije, pan, no, que arranque para el carajo. Yo, ¿para el carajo te vas tú? No, que esto, no. ¿Qué sí? Pero cabrón, pues, tienes todo el choli contigo, cabrón. Tienes todo el choli. Y tú vienes a joder conmigo. Vete, vaya. Yo, óyeme, yo no estoy pasando la línea. Yo estoy en mi área. Está aquí, está el equipo y estoy aquí. Y Barea está detrás de mí.
Que Barea jugar con Mayagüez.
Ajá. Y Barea estaba de espectador. Me dice, no te dejes, Marquito, no te dejes.
¿Barea jugaba con Mayagüez?
No, él es...
O él jugó con Santurce, ¿no?
Él jugó con Santurce. Ajá. Pero anyway, va a terminar junto con Mayagüez. Sí. Y él es casi dueño de Mayagüez. Allá, así que viene, cogen. Me dice, no te dejes. Y el tipo me tira a mí.
De una ahí, pan, él fue quien empezó. Te empujó, ¿verdad?
Hay un video que sale yo tirándole, pero no grabaron cuando él me tiró primero. Cuando me tiré, mira este cabrón, pan. Y cuando viene, pum, le metí, pan, y pegamos a pelear. Y eso,
yo estaba empezando en la X, yo estaba haciendo las vacaciones a huevo, me acuerdo. O sea,
que llamaron
que te llamamos bien temprano, como a las 5 de la mañana.
No, tacho, eso a mí. Entonces, papi, eso fue. Lo malo es lo que vende, gente.
Sí.
O lo malo, o sea, yo me sentí, yo decía, ahora se jodió mi carrera. El Bumpy ya no va a tener más trabajo, lo van a suspender. Caballo. A la semana yo estuve en el Centro Básquet. Que me contrataron. Se me llenó el Facebook. Tuve que abrir un fanpage. Cuando llegué a Mayagüez, pues empezamos ganamos ese juego y empezaba la final. Cuando empezó la final, que yo salí.
Imagino
la gente se paró. Hay un video en YouTube. La gente se paró. Un standing ovation de 3 minutos. Papi. Y Ayuso hacía. Ayuso estaba con agresivo. Con este cabrón. Y yo,
qué loco.
¡Mama, pendejo! ¡Mama! Y ahí, pues. Y así fue, y ganamos el campeonato en Mayagüez en 2012. Y
eso fue en el 2012. Yo estaba empezando en la emisora, sí, se fue.
Y, hermano, y después fui campeón en la pelota en Mayagüez con Pompi, viajamos. Lo de Louisville, lo de Santo Domingo.
Lo de Rick Pitino surge porque tú eres la mascota de la selección.
Exacto.
De Puerto Rico, y él dirigía Puerto Rico.
Ajá, y él me vio en uno de los partidos.
Estamos hablando que Rick Pitino, para la gente que no tiene idea de quién es él, es uno de los dirigentes míticos de la NCAA, que es el baloncesto colegial. Y Rick Pitino es... La tope, bestia. ¿Sabes? El tipo es la máquina en colegial. Todavía él ya no está dirigiendo,
un bochinche fuerte.
Uh-huh. En la universidad.
En la universidad de Louisville.
Que tiene Kentucky. Que ver con acosos y... ¿verdad?
No, que supuestamente los chamacos nuevos que él le lleva ahí que prostituta al equipo.
Ajá.
Y él se defendió, pero...
Eso sí.
Eso nunca se dio que eso fue oficial y qué sé yo, pero... La reputación, a tú decir eso, imagínmente...
Y en una universidad...
Para la universidad, esa. Lo jodió y lo tuvieron que sacar. Mm. Pero el tipo se ganaba 5 millones al año, creo que era.
En universidad.
Y el tipo, cuando me dijo, yo quiero a este chamaco, yo quiero ese muñeco, en Louisville, hubo un gorillo que donaron dinero de lo que estaba en la suite. Y me llevaron después y me dijeron, yo di chao para ti.
Sí, ellos te vieron en Puerto Rico y quedaron encantados con tu espectáculo y qué sé yo qué. Y dijeron, me voy a llevar a este tipo para allá.
Exacto. Y cuando salí allá, pues eso fue un... Vamos a vacilar.
Sí, porque tú saliste allá en las redes, en revistas, en toda pendejada.
Hablaban de mí en la radio por la mañana y todo. Y yo fui...
Y había hasta como un movimiento de haters de Bumpy, ¿verdad?
También. Era como que... Hay un video de YouTube que dice, ¡Fuck Bumpy! ¡You Bumpy! ¡Fuck you! ¡You! Gracias a Dios que yo no entendí. Porque yo digo, you fucking...
Same.
You fucking bitch. Para aprender, porque fue bien brutal y la pasé brutal allá en Kentucky. En mi primera experiencia viajando solo. Y a trabajar. Y cuando yo... Era un protocolo brutal. Eran 2 horas antes del partido en la cancha. Me escoltaban. Tenía gente en Gabaná abriéndome las puertas. Tenía mi camerino, que si yo quería un plato de langosta con lo que sea, me la traían. Tenía...
Diablo, qué lo que era.
Me decían, a tal tiempo va a pasar esto, a tal tiempo va a ser esto, así. Todo era por tiempo, papi. Y así era. Yo decía, dame la oportunidad de hacer esto, que yo quiero hacerlo. Es que no hay tiempo, Bobby, no hay tiempo. Dame 30 segundos. De 2 minutos me daban a mí parte. Papi, y... quedaba cabrón y decía, ¡wow! ¡Beautiful! ¡Beautiful! Yo decía, le está gustando este cabrón. Le está gustando. Y papi, eso, y quedó cabrón. Pero pues, era por una temporada y sacaba a Rick Pitino y me jodí. El hijo de Rick Pitino está...
¡Qué mala leche, mano!
El hijo de Rick Pitino está dirigiendo en Minnesota. En la Universidad de Minnesota.
Ok. Coño, qué bueno. Este... Entonces... De ahí... ¿Pasaste entonces a la radio otra vez, a la televisión?
Pues de ahí, pues con el fanpage, pues me di cuenta que lo mío era eso. O sea, me empecé. De ahí estoy en uno de los juegos de softball de Sunshine. Uh-huh. Y en San Lorenzo me dijo, mira, para que esté el miércoles con Límite 21. Y empecé de Papo Cristian, Tato Cristian. Uh-huh. Y hasta el sol de hoy ha tenido un par de bolitos ahí. Y estaba en la radio siempre saliendo, en la X, uh-huh, en Salso y... Y pues...
Que te has mantenido activo siempre.
Exacto. Pues, y gracias a las redes, pues entonces me encuentro con un tipo ahí en la Florida que me quería para manejar, para muchas cosas. Pero cuando... Pues chequeando a largo plazo, pues no estuve con él. Pero entonces César...
César Sainz,
hablé con, exacto. Hablamos, me senté con él. Es más, esta es la que hay. Yo quiero estar contigo por este por ciento y ese grado y yo me manejo por ahora. Porque no tengo que estar manejando si yo no soy tan estrella. Y él, pues, hicimos una fecha y debutamos en Punto Fijo en Bellas Artes. Hicimos otra fecha y cuando ya tenía todo para empezar en febrero, para el Día del Amor, y ya tenía todos los temas todos, uh-huh, llega los temblores y...
Ya lo sé.
Ahí después llega el coronavirus y estamos jodidos.
Y en Marquito tiene también una habilidad que pocos conocen y es haciendo bromas en radio.
Ah, diablo, sí.
Yo tengo que decir que la broma más dura que yo he escuchado en mi vida es una tuya, que no salió al aire. La broma estuvo tan salvaje que no la aprobaron. No pudo seguir al aire. O sea, porque...
Ya me imagino.
Para que lo sepan, las bromas que usted escucha nunca son en vivo. Eso no... Tú no puedes hacer una broma en vivo. Es ilegal. Tú haces la broma y una vez termina, tienes que pedirle el relevo a la persona. Si la persona dice que no, te jodiste. Pero esta vez sí aprobaron.
Eran bromas sin planificar. O sea, no es como zúmbate que... ¡Yo lo zúmbate! ¡Oh, qué broma cabrona! De 10, 9 eran hechas.
Ajá, exacto. Esto es broma en radio. ¿Cuál fue la broma para ti más dura que tú hiciste?
Esa que no se escuchó fue la más dura, fue la de Entre Nosotras.
Esa no sé cuál es.
¿Tú sabes?
No.
¿Cuál fue la que tú...?
No, yo te digo la del plátano.
Esa es la de... Sí, bueno... Aquí hice varias, porque yo hice también un pepinillo que se partió.
No, pues esto era de un plátano que se te partió adentro. Ok. Esto fue idea de Huevo. Huevo era el productor del programa por la mañana y en la emisora para la que yo trabajaba. Y Marquito era el encargado de hacer las bromas. Estábamos los tres en la oficina de Huevo, que era una oficina bien pequeña al principio. Era bien pequeña. Era, se ha hecho un cantito. Era como esto aquí. Yo creo que esa es la vez que yo me he reído en mi vida, ¿verdad? Marquito llama a una oficina de urología, ¿era?
Sí, algo de...
Una oficina de urología, pero era por allá, por Aguadilla, por allá, porque Huevo siempre escogía sitios lejos para que... Él decía, no, que ya la gente allá no tiene tanta malicia, qué sé yo.
Bueno, nosotros hicimos una prueba de la daga, y una daga, en vamos a llamar a Morovi, y llamamos para la daga, y era algo normal, porque allá sí, la daga es un machete. Pero en Guaynabo, en San Juan, no, una daga es el pene.
Ajá, exacto.
Vamos a hablar claro. Entonces, sí. Yo quería que cuánto me quitan por alimarme la daga.
Entonces, la cosa es que...
Entonces, cuando buscamos unos sitios que no sabían del tema, era un palo.
Sí, exacto. Pues la cosa es que llaman a este sitio de urología, a un doctor, un médico, y el doctor no está. Contesta a la secretaria.
Y ala.
Y entonces Marquito le está diciendo que él estaba experimentando con su pareja y que se zampó un plátano y se le partió adentro. Y esta muchacha, ¿sabes? Lo más brutal era ver cómo la muchacha trataba de ayudarte,
mano. Dándolo todo para ayudar.
Era una cosa, pero la muchacha, mira, el doctor no está, el doctor está operando, pero yo lo voy a llamar. Ella llamó al doctor, yo me acuerdo.
Lo sacó.
Estuvimos en hall un rato. Llamó al doctor y le dijo, mira, el doctor está en todo el hospital, te van a esperar por la puerta de atrás para que nadie te identificara ni nada. Fue una, aquello fue una locura, loco, ¿sabes? En una Marquito le dice que, no, porque yo me estoy tratando de sacar eso, como me estoy metiendo un gancho y no sé, ¡no! ¡No hagas eso! Le decía. Era una cosa, pero de verdad.
Así pasó con, digo, tuve otra del pepinillo, que el pepinillo se le partió a ella adentro. Y el ginecólogo, la secretaria, me atendió también. Y ella me decía, ok, aguántate. Los dos dedos tuyos, mételos y bájalos. Y ya automáticamente ese pepinillo va a salir. Y yo acá decía a Crichel, abre, 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 abre. Y yo decía, dale, ok, ahí. Y tú, grita, grita, grita. ¡Ay, ay, 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 ay! No sale. Yo le voy a meter este palo para que... ¡No, no, 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 no! Tan, achizo, y unas pruebas brutales.
Ese salió, ese no, yo me...
Ese salió. Hey. Una vez yo tenía marihuana encima de la mesa y el perro se la comió y esa marihuana yo no la había pagado. Y yo, ya yo tenía el perro afeitado para abrirlo por el medio porque yo tengo que sacarle esa marihuana al perro. Y llamé a un veterinario. Pero, ¿qué? No, dime cómo yo jajo esto aquí porque yo tengo que sacar esa marihuana. ¡No! ¡No lo haga! Ya yo lo estoy afeitando. Ya yo estoy... Ese entre nosotras que yo llamé.
Yo estaba también el día que, discúlpame, el día que llamaron a Susan Soltero, que se había encontrado un tinglar en la playa.
Sí, yo me encontré un tinglar en la salida de Cataño, del río.
Supuestamente, ¿sabes?
Y que ya yo había picoteado el tinglar a ver cuánto valía vender la carne en el
mercado. Y llamaron a Susan Soltero, imagínate, ella empezó a llorar.
Llorar y a la misma vez estaba llamando a Recursos Naturales. Entre nosotras, yo llamé a producción entre nosotras, que esa broma no salió. Y yo dije que mi papá me obligaba a metérselo un becejo. Y me hacía esos masoquismo y esas jodiendas. Y ya yo no podía, mamá, yo puedo más. Yo necesito ayuda. No, no llores. Mañana, dime dónde te recojo, dónde te ayudo. Mañana te llevamos para el programa, te tapamos la cara. Tú tienes que hacer eso al aire. Te vamos a ayudar. Dios, dijeron, diablo, con este mañana vamos a romper los ratings. Y cuando enganchamos y dijo que era una broma, llamaron pata y dijeron, no la probamos.
Ah, chévere.
Nos partieron. Pero era
broma. Tú sabes que fuerte. Yo creo que todas esas bromas estaban grabadas todavía. Esas bromas estaban grabadas.
Yo quisiera que Huevo me las diera.
Y yo no sé si Huevo las tiene. Sería brutal ponerla del plátano un día en YouTube, de verdad. Pues, coño, iba a decir lo que se me fue el hilo. Ah, una vez, en entre nosotros, tú sabes que salían unos casos bien raros y ponían los cintillos, los más al garete, para eso mismo, para traer.
Para traer.
Pues había una señora, una muchacha joven, podía tener 30 y pico de años, estamos hablando hace 5 años atrás, qué sé yo. Exacto. Y el cintillo decía: mi esposo me obliga a evacuar en el patio. Y yo le saqué una foto.
Cosa que no pasa.
Yo le saqué una foto y lo puse en mi fanpage. ¿Tú puedes creer que la muchacha me escribió? Me escribió y me pidió que por favor sacara eso. Y yo le dije, mira, yo no lo voy a sacar si eso salió. Y la muchacha me empezó a contar lo que le hacía el esposo y era verdad.
¿Ah, sí?
Y la muchacha tenía un pleito en corte. El tipo creo que estaba preso. Y yo decía, mano, mira, pero disculpa, pero es que yo no lo puedo creer.
A la vez, es como dice la Comay, si tú no quieres que se sepa, no lo hagas.
Ajá, digo, yo como quiera lo saqué.
Y para ti, si tú subes algo en Facebook... Ya eso es público.
Sí, sí, exacto. Ya eso
no te venga a decir, ¿no? No, que no lo publica, ya no. Pero a menos que tú tengas close para tus amigos y tus amigos breguen. Pero si tú tienes un fanpage y tú subes algo que no quieres que nadie sepa y después tú quieres borrarlo y se fue, no mires para atrás porque aguanta lo que venga detrás.
Exactamente. Bueno, Marquito, ya yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero definitivo que se quedaron un montón de cosas sin hablar, un montón de experiencia. Antes de irnos, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en los medios? O sea, ¿cuál ha sido el momento más difícil que tú has tenido en los medios?
Yo creo que fue esa, la bota.
Fue duro, o sea, cuando te quedaste sin trabajo.
No, bueno, yo te digo...
Bueno, finalmente, cuando terminaste explico, en octubre el contrato, ¿cómo fue eso?
No, me siguieron llamando después, me quedamos...
¿Llegaste hasta el hasta octubre?
Sí.
Sí.
Y no, yo podía pedir todo lo que me faltaba, me podía hacer un cheque, pero yo seguí trabajando con ellos, seguí aprendiendo... y ellos, después Gogo Soto y Tuto, me siguieron llamando para las vacaciones de los demás. Y cuando te llaman para las vacaciones, que tú estás dejando las puertas abiertas, yo voy a las fiestas de ellos de Navidad.
¿Tú vas a todas las fiestas, cabrón?
No, pero sí. Para que te llamen y te digan, vente, Marco, y me trepo en tarima y bailo y canto como si fuera empleado y no soy nada. O sea que el cariño es natural y es de verdad. Para mí la bota fue la más que me dolió. Mm. A nivel que cuando yo tenía tanta presión, y eso es un consejo para todos ustedes, yo tenía mucho estrés. Mm-hmm. El estrés me llevó a ansiedad. La ansiedad me llevó a ataques de pánico. Y eso yo lo sufrí para el 2012.
Eso fue después 2008, de la bota.
Para la bota. Si tú tienes mucho estrés, tienes que botar eso. No te acuestes con eso. O sea, si tú el lunes dormiste poco y tuviste mucho revolú en el cerebro con el trabajo, martes pasó la misma mierda. No dormiste mucho y llegaste a tu casa con el trabajo y no descansaste. Te levantaste con el problema. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, la misma mierda, por algún lado tú vas a explotar.
Sí, definitivo.
Tienes que correr, tienes que botar esa energía que tú
buscar cargas. Ayuda profesional no, también puede ser.
No, es que tú cargas durante el día mucha energía negativa. Uh-huh.
Pensando.
O sea, y tienes que hacer ejercicio y tienes que hacer cosas para que tú botes eso y puedas descansar bien por la noche y tu cuerpo esté tranquilo y no tenga tanta presión. Si tú no haces nada de eso, nunca vas a dormir bien y por algún lado tú vas a explotar. Vas a aparecer de alta presión, vas a aparecer de ataque de pánico, vas a aparecer de depresión. Y yo estaba casi en depresión, uh-huh. En ataque de pánico ya. Y yo tuve un tiempo en casa que no salía. Iba al negocio, me iba para casa corriendo porque pensaba que me iba a asfixiar. Llegaba a un parking, a un tapón, y pensaba que yo dije, aquí me voy a morir. Uh-huh. Hasta que yo batallé eso conmigo mismo, sí, porque no hay pastilla. Una pastilla te controla, pero no
tú tienes que resolverlo, ajá.
Eso eres tú, apoyo. Y yo, corriendo, y yo iba a los parques, yo dije, no te vas a asfixiar, cabrón. Tú estás aquí. Llegas a tu casa, se te quita. Si tú te vas a asfixiar, de verdad, te vas a asfixiar aquí y allá, en los dos lados te vas a asfixiar. Uh-huh. Y yo pedí 10 días hasta que lo logré sobrellevar.
Tú sabes que yo me identifico un poco contigo, pero a mí no fue cuando me terminé yendo a la emisora. Fue en diciembre cuando yo recibí una llamada que me dijeron, tú sabes que Coyote no vuelve en enero, ¿verdad? Y yo como que, cabrón, pero si el programa está arrancando y va súper bien. Y yo pues como que piché. Y al otro día me llamó otra persona. Estas dos personas trabajan fuera de la emisora. Y me dicen, mira, va a pasar tal cosa. Y ahí yo decía como que, puñeta, yo llevo tanto tiempo esperando por esta oportunidad. Estamos arrancando bien. Y tuvimos razón porque en la última encuesta estábamos tercero a nada de la 94. Saludos a Quiki, que es pana. En los números habían mejorado un montón. O sea, y obviamente eso uno lo ve ahora y como que te muerde, maldita sea, tú sabes. Pero anyway, yo sabía que el programa iba bien. Y cuando me dicen eso... Loco, yo estuve todas esas navidades maquinando hasta que en la emisora me dijeron, no, tú vas a estar en el próximo proyecto, necesitamos que nos ayuden.
Ahí no idea. Te calmate.
No, ni tampoco, porque el panorama que me pintaron era como que yo iba a ser importante en ese programa y yo tenía como
y
que...
No lo fui,
yo estaba en casa todo el tiempo pensando como que esta es la fucking oportunidad, yo no puedo fallar. Tengo que hacer cosas brutales y estaba todo el tiempo maquinando, qué voy a hacer, y era una presión, loco, y yo pasé las peores navidades de mi vida, estas navidades, o sea, ya las pasé malísimo, de que en un momento estábamos en un sitio de vacaciones en Puerto Rico y yo me tuve que ir porque no podía bregar con la mente y estando y me sentí incómodo en todos lados y estaba con mucha gente y me sentía con mucha gente. Yo no soy un tipo de estar en multitudes, pero...
Lo importante es que cuando tú estás en los medios y estás pegado, tú no te puedes pegar a la fama.
No, a mí en verdad eso me...
Cuando te caes, tú no sabes bregar con eso.
Sí.
¿Entiendes? Y eso es lo que pasa con estos artistas que están pegados y ven de apariencia y jodienda y ve que todo el mundo lo sigue.
Se escocotan.
Cuando se escocotan,
ahí
es que tú dices, ¿quiénes son? ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué me decían?
pues, hermano, y una de las cosas que más me molestó cuando yo veía lo que estaba pasando era eso que dije, mano, tanta fucking presión que yo me metí tratando de desarrollar un proyecto para que de repente tú vas a hacer control. Y eso fue lo más que me encojonó, tú sabes... Uh-huh. Anyway, fue lo mejor que pasó que no estuvieran ese proyecto, de verdad.
Ahora ganas más, a lo mejor.
Yo te digo una cosa, Marquito.
Y como te explico, es que cuando usted tiene problemas y hay una situación en su vida, váyase a hacer ejercicio.
Háblelo.
Váyase para la playa. Ya tuviste que un problema, un bar no dura 100 años. Un problema no dura 100 años. O sea, un problema tiene su solución. un problema de divorcio, no, tú vas a llorar, claro, pero tú te vas a levantar. Tú tienes problemas de que te botaron. No es el último trabajo del mundo.
O sea, tú en todos lados te pagan con chavo.
Sí, tú te, en todos lados tú trabajas. Los chavos están hechos, es buscarlo.
No, Marquito, y yo te puedo decir sinceramente, con todo y esto de lo que estamos pasando desde marzo, que yo me quedé sin trabajo
tres días antes que empezara la cuarentena. Si hay alguien que empezó mal con el año, fuiste tú, o sea, que después vino toda revolución, o sea, que tú empezaste con el pie izquierdo.
Sí, sí, exacto. Y yo no soy este tipo de persona que dice, diablo, este año va a ser malo, esto va a ser... Loco, yo digo, pasó esto, vamos a meterle entonces con esto otro. Y yo te digo algo, yo me quedé sin trabajo, supuestamente, ¿verdad? Porque yo he estado cobrando, gracias a YouTube, gracias a ustedes que apoyan mis cosas, ahora con la tienda, José Valiente PR, vayan para allá.
Compren.
Yo te puedo decir algo, Marquito, sin que se me quedara por dentro, yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Estamos en una cuarentena, encerrado todo el mundo, y yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida porque estoy haciendo literalmente lo que me sale de los cojones, cabrón.
Sí, sí.
Y me perdonan a los que se ofenden por las malas palabras, yo estoy haciendo lo que me da la gana. Yo... No es que... mucha gente piensa que, ah, está haciendo videitos, está haciendo... No es que... Y piensa que eso no es trabajo. Es más trabajo que tú llegar a un sitio
a montar aquí las luces y montar la computadora, montar todo. Eso cuesta. Llegar aquí, buscar un estudio para que tengan oportunidad para grabar.
Conseguir invitados. Exacto. En caso del podcast, tú crear cosas dentro de una cuarentena que no puede salir. Pero, mano, el tú nada más saber que tú lo estás haciendo para ti. Así en tú te ganes 5 pesos. Tú dices, estos 5 pesos son completitos para mí.
Literal. En la misma cuarentena yo saqué el personaje de Mayita, la de Ponce. Ajá.
Hola, saludos, ¿cómo están?
Entonces, saqué el de Hacienda. El de Hacienda está... Porque yo saco lo que está pasando en la calle.
Exacto. Ahí es que, ahí, o sea, es que uno se...
Tú que tienes el beauty a ti misma en tu casa. Y muchos años sin reportarme nada. Y este año quieres llenar el Suri. Ah, llenarte la planilla. Pero quiere los 1200 ahora.
Y los 500, los 500.
A ti te voy a clavar. A ti. Te vas a pegar, yo. Sí. Y lo saqué y he sacado un par de cosas que nada más pensé que... Y personajes que se han ido, muchas cosas que se han ido viral. Y bueno, sigo ahí sin cobrar un peso.
No, pero ya se lo vamos a resolver hoy.
Pero ya poco a poco vamos a ver qué meter mano.
Y lo que te digo, el tú tener tu tiempo y tú diseñar tu día como te dé la gana. ¿Sabes qué? Son las 3. Yo creo que me voy a correr bicicleta.
Ah, ¿sabes? Bueno, hay veces que yo tengo que grabar.
Ajá.
Que tengo que decir, mira, que tengo un auspiciador que me quiere, mira, me quiero anunciar contigo. Y me lembra que para el sábado, y es viernes, yo no me siento para grabar. No tengo el mood. Uh-huh. No lo grabo.
Sí, tú papi, tienes que estar,
para el lunes te lo voy a enviar. Porque es que no, a menos que el tipo quiera, como que para ahora, para ahora, para ahora. Yo dije, papi, que no me siento.
Ahí es que yo digo, igual que la radio, para mí la radio no era trabajo. Yo tenía que trabajar cuando no tenía ganas de vacilar. Ah, te dicen rápido, ah, tu trabajo es vacilar. Ajá. Sí, pero hay días que tú no quieres vacilar.
Cuando yo trabajo dando alegría.
Ajá.
Y con el muñeco y con esto. Y yo soy humano. Entonces, hay días que tú no te sale la musa. No te sale nada de chiste.
Y a veces pasa muchas veces la semana.
Y tú quieres trabajar, estás enfermo. Tienes que hacer reír enfermo.
Sí, así es.
Con una fiebre. De, ¿cómo carajo? Yo me voy a meter al frente y hacer reír, o sea, como que... Pero ese es el trabajo que nos toca.
Sí.
Ese es nuestro talento. Igual que el albañil está jodido, tiene que trabajar. Sí. Igual que tú sabes.
Así es. Bueno, Marquito, te felicito de verdad por lo que estás haciendo, por tomar la iniciativa de... Mucha gente piensa que una vez tú sales de los medios, y sobre todo esto ha sido porque antes tú tenías... Si tú querías ser, digamos... famoso. A mí nunca me ha interesado ser famoso. A mí me ha interesado hacer mi arte, hacer reír, que la gente disfrute, que vean la espontaneidad de las cosas. Eso es lo que a mí me interesa. La fama llega sola. Hay personas que tú ves que trabajan para ser famosos.
Exacto.
Yo quiero ser famoso y no importa lo que yo haga, yo me voy a pegarle aquí para ser famoso. Yo sé que tú haces las cosas porque te salen.
Repito, yo lo que quiero es trabajar en lo que me gusta y a darme el dinero donde me gusta. A mí no me interesa ser famoso.
Uh-huh.
Y yo cuando... Y para que tú sepas, rapidito... yo estaba en party con panas míos y ellos se van allá y dicen, ¿tú ves que está allí? Aquel es fulano y tal.
Uh-huh.
Él hace de la mascota, ese es él. Mira, de la página, ese Marquito. Y yo vengo y me paro y hago, ¿qué tú estás hablando? No, cabrón, para que te... No le digas que lo que yo hago. Nunca tú tú le digas a una persona lo que hace una persona, porque entonces te van a querer por lo que tú haces, no por lo que tú eres.
Exacto.
Y siempre va a venir interesado porque tú eres hijo del dueño de la Goya, porque yo soy hijo de Plaza de las Américas. Y ese te va a dar, toma, mira, te lo pagué. Sí. ¿Por qué? Porque tú eres fulano.
Sí, eso no.
Pero no porque tú eres valiente. Ajá. Es por lo que tiene valiente. Sí,
cuando yo me encojone, tú me vas a querer igual.
¿Eh?
Sí, entonces, sí. Usted... Cuando yo diga algo que te moleste a ti, tú me vas a querer igual.
Igual, pues no te hagas un carajo.
Porque eso... todo está bien chévere y hace reír hasta que no me ofendas a mí. Cuando me ofendes a mí, Marquito es un cabrón.
Exactamente.
Así es. Así es un puerco, el público. Un sí.
Pues para que tú veas que quiéreme por lo que yo soy, no por lo que tengo. Y eso es el lema que siempre he tenido. Porque al fin y al cabo, cuando tú estás solo en tu casa, eres un pendejo y eres el mismo. Uh-huh. El mismo. No tienes nada que diferente a los demás. Definitivo. Chayanne no tiene nada diferente a mío. ¡Qué más lindo! ¡Qué más lindo! Es más lindo, pero...
Y no es por mucho.
Y no es por mucho, porque estamos ahí en empate. ¿Entiendes? Y, pero si espadeamos, yo le gano.
Pues lo que iba... que... Antes, si tú querías hacer tu arte, tenías que depender de los medios, obligado, era literal. Lo que había. Ahora no, bueno. y ahora mucha gente piensa que cuando tú sales de los medios te apagaste. Y mire, hermano, las cosas han cambiado muchísimo en estos últimos 5 años. Si usted quiere hacer su arte, usted no depende de nadie para hacerlo ahora mismo. Así que usted tiene aquí un estudio de televisión, un estudio de grabación.
¿La computadora?
La computadora.
Ah, ¿es tu computadora?
Sí, ahora mismo yo tengo un equipo bastante bueno aquí, pero no es necesario. Si usted quiere empezar, usted puede grabar un podcast, ponte el teléfono aquí y graba el podcast. Es todos así mis
videos,
de sencillo.
Todos mis videos es con esto que está aquí. Todos mis videos. Que mira, si soy tan humilde que estoy dando promoción al chicle. Mira.
El chicle.
Tú así sabes que es que lo importante es un contenido que haga reír. Y en Puerto Rico le hace falta reír y en cantidad porque hay mucha gente en depresión.
Pero también tiene que pensar.
Claro, pues tienes que pensar mucho y que hagas reír lo que el contenido y que sea bueno. Si usted no es bueno haciendo reír y usted quiere ser chistoso, hagas autoevalúese.
Y te ponen otras cosas.
Es que eso no es lo suyo.
Sí, sí. Así que un millón de gracias, Marquito. ¿Dónde consiguen en las redes?
Me consiguen como Marquito en fanpage, Marquito PR, con K.
Con K.
Marquito con K. Marquito PR, Marquito PR. Y en mi Instagram... Marquito underscore PR. Marquito underscore PR en Instagram. En Snapchat, si me quieren enviar fotos. Marquito 44.
Así que ahí está, sigan a Marquito. Ahí me consiguen por José Valiente en YouTube. Si estás escuchando esto en formato podcast, si lo estás viendo en YouTube, vayan a mi podcast Fue Sin Querer. Lo consiguen en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast Fue Sin Querer.
¿Y la camisa?
La consiguen José Valiente PR, camisa y un montón de cosas más. Y vienen un par de cositas más. JoséValientePR.com.
¿Cómo se llama este estudio?
Advanced Visual Communications Design. Aquí está el Instagram, así que vayan para allá y recuerden que me consiguen Instagram José Valiente PR. Esto ha sido otro episodio más de Fue Sin Querer.